El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues estoy con Marcela Bobbio. Marcela, bienvenida.
Hola, Mar, muchas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti por acceder a hacer este podcast conmigo. Para los que no conocéis a Marcela Bobbio, Marcela es una de las voces que sale al final de uno de los podcasts que grabamos, Teta Testes. Hay una canción que es Day 11 Love. Y una de las. Porque pedí a Arjen Lucassen por social media si me dejaba utilizar su música como jingles en mis podcasts. Y me dijo que sí, que por supuesto, que ningún problema, que gracias. Y una de mis canciones favoritas, pues, es esta en la que. Creo que hace. ¿Cuántos años salió el Human Equation?
El 2004, ¿lo puedes creer?
En el 2004, pues aparece una nueva voz en el mundo del prog, porque entiendo que tú eres de México.
Yo soy de México.
Exacto. Nacida en Monterrey, según tu biografía, y ingeniera de software.
Ingeniera de software,
otra del gremio, claro que sí, una mujer del gremio, pero que además es, pues has estado siempre apasionada por la música, has estudiado canto, todo flauta de concierto, flauta travesera.
Es verdad, también.
Yo me he leído, te sigo. Y entonces un día Arjen, creo que contactas con Arjen Lucassen por Facebook o algo así.
Bueno, yo creo... Ya existía Facebook.
No sé si existía Facebook. Diría que es por bueno. O igual era MySpace. Creo que Arjen en un vídeo lo cuenta que contactó. Él dice por Facebook. Pero por los años creo que igual sería MySpace o alguna otra precursor.
Yo lo que recuerdo es que a mí, bueno, yo y todo mi grupo de amigos allá en Monterrey, México, pues también bien progers, ¿no? Entonces, un amigo mío que se llama Ian fue el que me dijo, oye, Arjen Lucassen, el de Arion, que va a hacer otro disco y que le quiere dar a un cantante que no sea muy conocido la oportunidad de tener un papel. Mándale algo. Y yo, ay, ¿cómo le voy? No me escoge a mí, por favor.
Arjen Lucassen, por favor.
Arjen Lucassen, le van a llegar como millones de grabaciones. Y pues, ya ves.
Le mandaste, te escogió. Y haces un disco, o sea, de pareja con James Labrie de Dream Theater, o sea, pasas a arriba de todo el mundo del prog.
No, es un cuento de hadas para mí. Fue completamente un cuento de hadas. It doesn't feel right. Do you think he sees it? I don't think he did. Do you think he knows it? I don't think he knows. Do you think he's been there? I don't think he was. Do you think he'll die? I don't think he will.
Y después ya montáis este spin-off de Arion, de A Stream of Passion, en el que os hacéis una gira. Y después del disco que hacéis con Arjen, pues tenéis dos o tres discos más, más otro directo. Es una banda que ha continuado en el tiempo con músicos y cantantes también de la órbita Arion, por las caras que tengo vistas.
Exacto.
Y... Entonces tú decides que te vas a, entiendo que vas a, que te vas a vivir a Holanda.
Sí, tengo aquí, aquí en Holanda desde, desde el 2008. Entonces este año ya van a ser, ¿qué? 13 años que tengo de vivir.
13 años viviendo en Holanda.
Sí.
¿No echas de menos el sol y...?
Ay, demasiado. Y sobre todo estos días, bueno, hoy estuvo muy soleado, pero pues ha estado también bastante frío. En el día creo que como a menos 6 grados centígrados y en la
Menos 6
noche
grados centígrados.
como menos 12, entonces está todo nevado, que todo el mundo está muy contento porque pues les gusta la nieve y
Bueno,
yo
claro,
estoy
la...
esperando que llegue el día y se derrita toda. No, es que sí, extraño mucho el sol, más que nada la gente que es muy diferente y pues mi familia y mis amigos que tengo allá.
¿Cómo encuentras diferente a la gente de Holanda respecto a la gente de México?
Pues mira, es obviamente es mi opinión muy personal, ¿eh? Pero yo me topo con gente de Latinoamérica y siento que en 5 minutos ya estamos platicándonos toda la vida, ¿no? Es como una, no sé, una calidez y una apertura como que más inmediata, ¿no? Y siento como que aún que la gente aquí también es muy linda y es muy sincera y es muy directa. Tarda uno un poquito más en como que en poder abrir las puertas.
¿Y has estado viajando, por ejemplo, para aquí abajo a España, donde también está un poco más la cultura?
Sí, en España también me he sentido muy, muy a gusto. Fui hace unos años ya a Jaén, a un evento que me invitaron, por ejemplo, a platicar allá. Era un evento del rock y del metal y estuve platicando por allá y me quedé unos días, y muy linda la gente también, la pasamos muy bien. Obviamente los conciertos que he tenido la oportunidad de dar, he estado en Barcelona y en Madrid un par de veces y sí, muy linda esa experiencia.
Para ti hay un momento, entonces entiendo que hay un momento para ti que estás estudiando informática, que eres cantante y participas en grupos de covers y haces música, pero como un hobby, no lo tienes considerado como una profesión y de repente te dicen, bájate para Holanda a ver a este señor y de repente entras en el mundo de la música profesional. ¿Hay algún momento en el que decides, vale, ya me voy a quedar, que voy a dedicarme 100% a ser cantante, músico, vocal coach?
Fíjate que a la fecha no ha sucedido, porque si te soy sincera, el desarrollar software también me gusta mucho.
También, claro que sí.
Entonces, lo he podido combinar muy bien. Bueno, resulta en que no tengo nada de tiempo libre, pero pues sí, el desarrollo también es algo que me sigue gustando. Es un trabajo como tú lo sabes muy bien, es muy creativo y es muy pues sí, te hace pensar, ¿no? Te hace pues quemar un poco de neuronas y eso me gusta el challenge, ¿no? De crear cosas y pues sí, y combino el trabajo con la música y el dar clases con un poco de desarrollo también.
O sea, y desarrollas profesionalmente también. O
Sí.
sea, haces de desarrollo profesional. O sea, es ingeniero de software, cantante, vocal coach.
Slash, sí.
O sea, lo haces. O sea, no has abandonado el sector de.
No lo he
¿Qué
abandonado.
haces? ¿Front office, back office,
Pues
full
curiosamente,
stack?
ahora que, bueno, estuve un poquito de tiempo, como platicábamos fuera del podcast, pues en recuperación, que no estaba haciendo, no, que no estaba haciendo mucho, pero me acabo de reincorporar. Y bueno, los últimos años había estado trabajando más en el análisis de, ¿sabes? En la parte de análisis de necesidades y hablando más con el lado del business, pero pues un poco de todo. Me he reincorporado al trabajo en un proyecto en el que pues he hecho un poco de todo, un poco de back-end, un poco de front-end. Y se me hace muy divertido el aprender, ¿sabes? Cosas nuevas. A final de cuentas, código es código, ¿verdad? Pero
Sí. No, y además en los últimos, digamos que desde el 2004 hasta ahora ha cambiado todo, o sea, lenguajes, frameworks, paradigmas de cómo se desarrolla todo, o sea, no, hace 16 años no sabíamos qué era la nube o este tipo de cosas
Exacto. Sí.
y te has mantenido. O sea que entonces tú vienes... Te vienes a Holanda, te dedicas a la música, pero o sea, es como tienes como dos profesiones. ¿Es difícil compaginarlo?
Pues afortunadamente porque en Holanda hay mucha consideración para el balance entre lo que es la vida privada y la vida de trabajo. Y en ese aspecto creo que sí he tenido mucha oportunidad de, pues sí, de alocarle bastante tiempo a la música. ¿Sabes? La empresa para la que trabajo es muy generosa en cuanto a las oportunidades que puedo tomar. En algunas ocasiones, les he pedido días extras de vacaciones para
Claro, o
irme
sea, cuando te
a otro
vas de gira, estás de vacaciones.
de
O sea,
vacaciones.
cuando estás de gira y ensayos y todo esto, estás de vacaciones.
Sí, pero es como te explico que es, o sea, es el sueño que había tenido toda la vida, ¿sabes? El ir de ciudad a ciudad y estar en los escenarios y he tenido oportunidad de trabajar con gente maravillosa. Para mí es un sueño realidad, ¿sabes?
Gente de primera línea, o sea, es que gente de Marillion, gente de Blind Guardian, todo, has estado con todo el mundo, o sea, Flor Jansen que está en Nightwish, o sea, estás en el mundo del prog y del metal, estás codeándote con los mejores. Una de las cosas que veo que tú haces es que, como hacen muchos otros músicos, es que estás... contactas directamente con tu audiencia, pues a través de tu canal de YouTube, a través de tu Patreon, en el que pues vas sacando tus canciones, o sea, tienes un contacto directo. Me preguntaba de cómo funciona, o sea, digo, a nivel técnico, de ver cómo, si me puedes contar cómo funciona y también hasta qué punto es suficiente para, digamos, para mantener a un artista como tú, que como... Entiendo que ya me has dicho que no a tiempo completo porque eres ingeniera del software en tu day job. Entonces, ¿cómo funciona?
Pues, sabes que para mí es como que una parte tan integral. Lo he platicado con muchas otras personas para las cuales el mantener esa relación y ese contacto por medio de las redes sociales les parece pues una carga, porque realmente es algo que toma tiempo, ¿no? Y algo a lo que hay que dedicarle bastante. Pues sí, pues bastante energía. Pero, pues no sé, ¿sabes? Es que yo desde... Arjen fue el que me enseñó. Desde las primeras veces que tocamos juntos que nos fuimos juntos de gira, que todo lo que hace se lo debe a sus fans. Él es extremadamente dedicado a sus fans y todos los días pasa horas, ¿sabes? Respondiendo correos electrónicos y siguiendo en contacto con la gente. Y eso se nota, o sea, el nivel de apreciación que él tiene por la gente que disfruta de su música es increíble y se nota, por ejemplo, que la gente también pues se da cuenta de eso y también es muy agradecido, entonces se crea una relación muy, muy
Hay
especial.
un señor que es el editor, fue uno de los editores fundadores de la revista Wired, Kevin Kelly, que escribió un artículo que se llamaba The 1000 True Fans, los
Sí,
mil
conozco.
auténticos fans. ¿Conoces el...
Sí.
Y parece pues que alguien hace esto, tiene su grupo de no sé si son 1.000, 10.000, 20.000, no sé cuántos somos, pero que estamos dispuestos a comprar cualquier disco que él saque y vamos a intentar conseguir entradas de cuando él vaya a sacar un concierto y nos vamos a ir a una ciudad oscura de Holanda de la que nunca hemos oído hablar. mar, y vendrá gente pues desde México, desde Tierra del Fuego, desde Namibia, desde todo el mundo, desde la India.
Todo el mundo. Sí, increíble. Pero yo creo que es, obviamente, es la música que alguien hace que es maravillosa, ¿no? Es su talento, es la calidad de lo que hace, es la gente tan increíble con la que trabaja, pero también el hecho de que es una familia, ¿sabes? O sea, el hecho de que él está tan en contacto con sus fans y que los une realmente. Creo que también eso es algo muy particular y muy especial del metal y del progresivo, porque son géneros en los que, no queriendo, nos encontramos a gente que nos entiende muy bien. Y entonces pues vas a un concierto, conoces a otras personas que les gusta también la misma música y te das cuenta que tienen muchas cosas en común.
Es algo que tienen prácticamente todas las formas de arte, que cuando encuentras otra persona en la que compartes, pues esto, una afición y una apreciación por esa forma concreta de arte, sabes que ya conectas con esa persona a un cierto nivel.
Exacto, exacto.
Y aparte, es una forma de unir. Recuerdo, no sé si era Roger Taylor de Queen que decía cuando hacía aquello de los... Queen llenaba sus estadios enormes y él decía que era como un partido de fútbol, pero en el que toda la audiencia iba en el mismo lado. Todos eran hinchas del mismo equipo, todos eran de Queen y estaban con Freddie y es esto, que tienes una forma de unir a personas o en este... Hoy en día, por ejemplo, yo ahora te puedo hablar de Queen o, por ejemplo, veo en tu web, dices influencias y hablas pues de Arjen, de Pink Floyd y de otros grupos, pero hay algunos grupos de los que no he escuchado nunca hablar, porque cada vez hay cosas distintas. Pero claro, en el momento en que empezamos a tirar para atrás, pues nos encontramos ya que como si las referencias culturales fueran menos, porque estaban todos los que llegaban a un gran público eran muy pocos, y ahora hoy en día hay como una fragmentación y tú y yo estaremos escuchando un conjunto de música que mucha de la gente que nos puede estar escuchando en este momento no conoce.
Y jamás lo he escuchado. Sí, exacto.
No han escuchado y no saben de su existencia. Es como si el siglo XX hubiera generado como una cultura más homogénea en la que había unos gatekeepers, unas editoriales, unas discográficas que decidían quién tenía derecho a cantar y a ser escuchado y quién no, y de repente se han abierto las puertas y quien es capaz de encontrar un grupo de gente con la que estar en contacto y además recibir ese feedback, las opiniones de esto me gusta, esto no me gusta, esto se genera como estas pequeñas culturas. Es como si fuéramos a una sociedad más tribalizada.
Exacto. Sí, me encanta esa descripción y creo que tienes muchas razones. Como que, pero se hace también como que más especializada la música, ¿no? Me he dado cuenta que sí, entre más grande es la oferta, más, pues sí, más subgéneros, más, sí, más divisiones y más específicos son como que las características de la música que te puede gustar o no te puede gustar. Y sí, o sea, creo que ahora es muchísimo más fácil como grupo, como artista, estar en contacto directo con la gente. Uh-huh. Y eso crea, pues, relaciones mucho más estrechas, ¿no? Es diferente de aquellos tiempos en los que el artista era, ¿sabes?, una figura distante que no la puedes tocar.
El divo y la diva.
Sí.
Como la Castafiore en los cuentos de Tintín, ¿no?
Exacto.
Es una de las cosas, hablando de tu música y tu música es como muy contrastado, porque tú tienes una voz muy melódica con una, o sea, pues hace eso, pues es pues muy melódica, muy potente, con un rango increíble, pero muy dulce. Pero muy dulce y muy armonioso. Y en cambio entras en grupos potentes con música, con guitarras distorsionadas o sea, trabajas mucho el contraste en lo que...
Me encanta hacer música con mucha dinámica y con muchos contrastes. No sé de dónde viene, pero sí, me encanta.
Es este punto.
Yo sé que es algo que tengo desde siempre, yo creo, ¿eh? El gusto por música que está muy cargada emocionalmente, que tiene mucho contenido emocional, vaya. Y yo creo que eso fue lo que también en primera instancia me gustó de la música más pesada y del metal, porque es como que, oh, wow, tiene una emoción, ¿sabes? Es desgarradora.
Sí, estaba escuchando un podcast en el que hablaba de entre Ricky Gervais y Sam Harris, y estaba hablando como de como una sobrecarga sensorial, que explicaban un ejemplo de un caso que parece ser que hay una especie de un pájaro que parece ser que tiene como un puntito rojo en el pico, y ese punto rojo guía a los polluelos para dónde tienen que ir a buscar la comida, y les hace como esa señal de la madre. Y hubo un ejemplo, y entonces hubo un experimento en el que cogieron como un osito de peluche de haciendo de madre, en el que pusieron un punto más grande y había más conexión, los pollitos tenían más conexión. Entonces es como si la música, como si prácticamente todas las formas de arte fueran esos sentimientos que tenemos de forma cotidiana, pero elevados a un nivel mucho más alto y que por tanto nos resuenan mucho, mucho más.
Sí, es bueno, a mí me encanta. La música siempre ha sido para mí el lugar en donde puedo vertir muchas cosas, ¿no? Y creo que es algo que con lo que mucha gente se puede identificar muy bien. Entonces, pues ahí sí nos encontramos. Sí.
Mi hermana, le hice escuchar a mi hermana, creo que una de las piezas de uno de los vídeos de Transitus, del último álbum de Arjen, en el que sales vestida de fura, de furia, de furia, y que os lo pasáis muy bien, y creo que es el Escucha mi historia, Listen to my story. Que además tú eres la que hiciste las guías vocales para todos los cantantes tengo el disco de tus guías vocales que me encanta. O sea, es una gran idea de Arjen de publicarlas. El cantante es el chico de Toe Hider.
Sí, Mike. Increíble.
Es impresionante la voz que tiene. Es impresionante.
Es impresionante. Sí. Cada vez me... cada que lo oigo hacer algo me sorprende más. Sí.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgalcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgalcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Y tiene discos propios de él, de su grupo Tow Haider. Y además, él se llama igual que, creo que, uno de los músicos del grupo REM, y creo que por eso no va con su propio nombre.
Pues,
sí, sí, se llama Mike no sé qué, y claro, es uno, buscas el nombre de este señor y claro, no te lo encuentras en internet porque claro, sale REM siempre, y entonces que va con la marca Tow Haider, escondedor de, el que esconde los dedos de los pies, y bueno, me encantó. Pero mi hermana, que ella también es, ella es artista, es cantante también, además de tener otros trabajos, y decía, es over the top, o sea, es la música, el vídeo, todo es llevado al extremo y sin ningún tipo de complejo, y funciona.
Sí.
Y funciona.
Sí, sabes, pero es algo que también aprecio mucho de la música de Arjen y del progresivo. Porque pues como alguien que yo empecé con música clásica y luego me empezó a gustar el rock alternativo y luego me empezó a gustar el rock más pesado y luego me empezó a gustar el doom metal y luego el death metal y luego alguien me enseñó un disco de Dream Theater y dije, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Y de ahí Dream Theater me llevó a todo, ¿no? Rush, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer.
Y luego un día grabas un disco con el cantante de Dream Theater.
Exacto. Pero es lo que me encanta de lo que hace alguien y de lo progresivo, es que todo se vale, todo se vale. Y yo me acuerdo muy bien de las primeras bandas que tenía, pues teníamos así como que un género muy específico, que queríamos hacer algo como que medio doom, pero bien progresivo también. Y llegó un momento dado en el que era como que casi que tenías que seguir una fórmula. Y eso me molesta.
Yeah, es como si vas al pop, o sea, es... exacto, o sea, haces doom metal o haces lo que sea, pero entonces te vas como si haces pop con cuatro acordes y te quedas allí.
Exacto. Y entonces eso es algo que también le admiro a Arjen muchísimo, que... O sea, si te pones a ver así con detenimiento todas las cosas que mezclas, es una locura. Pero lo hace tan bien que funciona.
¿Qué tal te funciona el Patreon y la comunicación con tu audiencia?
Muy bien. La verdad es que estoy muy agradecida de tener a esa comunidad tan linda. Es, pues... un apoyo, ¿sabes? No ni siquiera nada más. Obviamente el lado financiero es muy
es
beneficioso.
Importante.
Es muy, muy, muy importante, sobre todo este año y medio pasado que estaba yo pasando por cosas muy difíciles. Y que pude seguir contando con el apoyo de esa gente fue, pues, no, indescriptible. Es priceless, como dicen. Pero... realmente lo que más me gusta es que es una comunidad en la que me siento con tanta libertad de compartir cosas que a lo mejor digo, ay, esto no sé, ¿sabes? O sea, como que no sé si es... Tengo, por ejemplo, algunas canciones que pues son cosas son muy personales.
Muy personales, íntimas.
Cosas que digo, ay, no sé. Pero ahí, ¿sabes? Ahí estoy en confianza. Siento como que esa gente, esta gente que es parte de esta comunidad, pues lo va a entender muy bien porque me conocen muy bien, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Siento como que hay un pues es como un safe place, ¿sabes? En donde puedo desarrollar cosas y puedo... intentar cosas.
Siendo una mujer en internet, ¿no has tenido problemas de alguien que te acosara o trolls o gente poco respetuosa?
No, y la verdad es que me siento muy afortunada porque pues nunca me ha pasado. Digo, fuera de la ocasional... foto no solicitada,
yeah,
por los mensajes de la página de Facebook. A veces sucede, pero pues no, creo que he tenido mucha suerte porque nunca me he topado realmente con algo así.
Igual deben pensar, igual que cuidado que esta tiene amigos metaleros ahí tatuados.
Sí. aguas, ¿eh? Porque... No, pero desafortunadamente sí he escuchado muchas historias muy, muy, pues sí, muy tristes de muchas amigas que también están en este género, porque pues nos encontramos, obviamente, ¿no? Y digo, hoy en día ya no es tan especial, ¿no? Una mujer que haga progresivo, una mujer que haga metal, pero hace unos, ay, como 20 años, cuando empecé yo, pues era un poco menos común
Sí,
y...
no había tantas mujeres. Sí, no había tantas mujeres. Estaba Neke, estaba, pero no.
Aneke, Flor,
Bueno, Flor estaba empezando. Estaba la chica, la antigua cantante de Nightwish, la chica de Within Temptation.
Ajá, exacto. Y me acuerdo muy bien que también, o sea, pues por algunos años estaba yo, formaba parte de un grupo también en Facebook, ¿no? Un grupo privado de, pues de chicas que nos, que nos gustaba hacer música pesada y podemos compartir muchas historias. Y sí, desafortunadamente muchas de ellas contaban historias muy, pues sí, dos experiencias bastante nefastas. Comúnmente también, y eso fue lo que se me hizo más curioso, en las bandas mismas en las que formaban parte.
Dentro de la banda.
Dentro de las bandas, sí. Que había como que mucho bullying, ¿sabes? De parte del resto de la banda,
Ya
cosas
eres...
así.
Uf.
Eso se me hace muy pesado. Y pues no sé, yo creo que a lo mejor por el hecho de que yo siempre he sido como que de mucho de tomar las riendas de los proyectos en los que estoy.
Sí, se veía, al menos por lo que lo que vi he visto yo en los vídeos de Stream of Passion, y en los behind the scenes y tal, se te ve como líder de la banda. O sea, está alguien ahí tocando, pero es como si llevaras tú el peso de
Sí, y en ese primer disco, cuando todavía alguien estaba en la banda, también, pues fue su intención, ¿no? Así como que, órale, como dicen en México, órale, tú vas a hacer las entrevistas, tú vas a hacer,
Y
¿sabes?
él, y porque él ya tiene claro que él va a continuar con sus proyectos, con...
Exacto, sí. Pero bueno, pues regresando a tu pregunta, creo que entre más... ¿Sabes? Creo que estamos pasando por, bueno, cada vez, cada generación va aumentando un poco más, pues la cantidad de mujeres que hacen este tipo de música, la cantidad de mujeres que, por ejemplo, se interesan en tocar la guitarra eléctrica, en tocar la
Sí.
batería, y pues tenemos cada vez más chicas jóvenes, niñas jóvenes que las ven y dicen, wow, entonces hay más chicas que se interesan
Sí.
en esta música.
Te, dicen
Llega un
que
punto...
dicen
Sí,
que
que llega un punto en el que
Taylor
haya más
Swift
y más.
dicen que Taylor Swift ha generado como todo un movimiento entre sus fans, porque ella aparece pues con su Telecaster o con la guitarra
Ajá.
acústica y tal, y que Fender está vendiendo guitarras a chicas por un tubo. O sea, que está viendo como un incremento de ventas en guitarra, que era como un instrumento pues que se había como estancado. Y mi hobby, yo también cantaba en mi banda de covers, pero no tan bien como tú. Y cuando nació mi segundo hijo ya lo dejé. Y entonces,
Estás
pues,
tocándome la puerta, ¿me esperas
sí,
un segundo?
claro que sí.
Ah, ahora vuelvo. Este podcast está un poco accidentado.
Ah, sí. Es... Luego la magia de la edición lo
La
resuelve
magia
todo.
de la edición lo resuelve todo. Okay.
Bueno, pues yo cambié el participar en una banda por montarme un taller de luthier en casa, y soy aprendiz de luthier.
¡Qué
Sí, de
maravilla!
momento aprendí, de alguna guitarra hemos hecho y cosas, y por si me interesa mucho, sí, es muy, muy...
¡Oh, fabuloso!
Sí. Y bueno, pues pasando de esto, otra cosa sobre esta parte, esta última pregunta, que va, bueno, algo que va conectado con la última pregunta. ¿Y en el mundo de la informática? Porque dentro del mundo académico de la informática hay mucha preocupación porque vienen pocas chicas. Y entonces a veces hay, pues hay proyectos y gente que intenta traer, y entonces yo no tengo la impresión de que exista como una cultura tóxica respecto de las chicas en el mundo de la informática, pero Pero en cambio hay narrativa que dice que sí. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, creo que en un país como Holanda, que es muy consciente de ser muy equitativos en las oportunidades para las mujeres, creo que no se da muy seguido. Pero, pues mira, por ejemplo, yo trabajo para una compañía de outsourcing, entonces significa que de repente estoy aquí, de repente estoy acá, entonces trabajo para muchos clientes distintos. Y sí me he dado cuenta que en ciertas industrias, a lo mejor, que son un poco más masculinas, que ahí sí es, a veces es difícil llegar y he trabajado, por ejemplo, para una constructora muy
Buah,
grande
ya es otro
y
rollo, es.
ahí sí no lo había sentido nunca y llegué ahí y dije yo, ¿sabes? O sea, es solo hombres,
Mucha testosterona.
mucha testosterona. Lo recuerdo muy bien.
Demasiados hombres que les han dejado solos demasiado tiempo.
Demasiados hombres que no han tenido mucho contacto con mujeres en mucho tiempo. Pero bueno, yo veo mucho acá en Holanda, por ejemplo, cada vez hay más chicas. También hay muchas chicas, por ejemplo, de otros países que vienen y a trabajar aquí en ingeniería, no nada más en ingeniería en informática, pero en Holanda hay muchos, sobre todo aquí yo vivo en Eindhoven también hay muchos expats que trabajan en Philips, que trabajan en ASML. Y muchos chicos también de México, de la India, entonces creo que cada vez se ve más. Yo soy súper fan de comprarles a las hijas de mis amigos, en vez de muñecas, algún, no sé,
Gadget.
algún juego en el que secretamente les esté enseñando a programar, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas,
Legos, cosas así.
Legos, todas las iniciativas, para fomentar que las chicas se involucren en la ingeniería, a mí me fascinan. Creo que todos tenemos mucho que ganar de que haya más chicas involucradas en la ingeniería.
No, y además aportáis un punto de vista distinto, por ejemplo, tú dices, estás en contacto con el cliente, o sea, es necesario un poco una empatía que a veces a los hombres no nos viene tan natural y la
Sí.
variedad aporta, digamos, al colectivo.
Yo estaba leyendo hace poco un artículo sobre, nada que ver, otro tema, pero sobre pájaros, que estaban investigando el canto de los pájaros y el hecho de que muy recientemente se había descubierto que no nada más son los machos de un cierto tipo de pájaro que tenían ciertas canciones propias, pero también las hembras tienen canciones propias. Y realmente lo que como que sacó a luz esta investigación es que hoy en día hay muchas mujeres, muchas más mujeres en ese tipo de investigación o haciendo ese tipo de investigaciones, y que eso ha traído a la luz más información que antes no era vista porque hay un, a veces se me olvida el español,
Un sesgo.
un sesgo, exacto, hay un bias por el hecho de que nada más es cierta gente, o sea, que los investigadores comúnmente eran hombres, ¿sabes? De raza blanca, entonces tienes un cierto sesgo, un cierto bias, que en el momento en el que se abre el campo más, pues se van abriendo muchísimas más posibilidades y sale a la luz mucha más información. Y yo estoy convencida de que esto también puede pasar en la informática y en la ingeniería en general.
Hay una señora que se llama Amy Webb, que tiene un libro que se llama The Signals Are Talking y uno que se llama The Big Nine. Esa señora trabaja en predicción del futuro, pero sin tirar cartas, sino que a veces que hace análisis con modelos y tal, y tiene pues ideas bastante de la cabeza bastante bien amueblada. Y ella explica pues que en el tema de la inteligencia artificial existen lo que ella llama las tribus de los desarrolladores de inteligencia artificial, y que normalmente son esto, pues son hombres blancos y además que vienen de los mismos contextos socioculturales y que entonces, claro, hay un montón de bias, de sesgos, de los que ellos no son ni conscientes y que los sistemas que ellos construyen incorporan estos sesgos sin saberse y que por tanto es importante incorporar la diversidad pues en los que crean tecnología y hacen soluciones. Cambiamos de tema porque cambiamos de tema porque Marcela, tú me contabas, o sea, yo lo supe por las redes sociales porque fuiste muy abierta al respecto. Tú tuviste una enfermedad, creo que era un cáncer cervical. Dices que empezó hace un año y medio y además te enganchó, entiendo que la terapia casi dentro de la época COVID, o sea que y estás como en convalecencia y en confinamiento y qué horror.
Pues mira, ha sido en cierta forma, creo que tuve un poco de suerte porque había yo, cuando había terminado mi tratamiento, ya había recibido el último tratamiento y como unas 3-4 semanas después empezó todo esto del COVID-19. Entonces, afortunadamente no me tocó estar en medio de esta situación, que creo hubiera sido
en el hospital y las mascaritas.
No. Oh, no, no. No, bueno, obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? El recibir un diagnóstico como ese te cambia mucho la vida. Es algo que afortunadamente hoy puedo decir, le puedo ver mucho positivo a la experiencia que viví. Creo que aprendí muchas cosas, creo que me ha convertido en una muchísima mejor persona.
¿Podrías explicar un poco más esto? ¿Qué has aprendido? ¿En qué te ha cambiado?
Pues mira, soy una persona que le encanta rumiar pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor abrumarse en muchas cosas. Nunca he sido muy decisiva, nunca he sido muy asertiva. Y el hecho de enfrentarme a algo así y el decir como que, ¿por qué me estoy preocupando por estas cosas que no valen la pena? Cuando realmente hay cosas por las que sí me puedo preocupar, que sí valen la pena, porque esto es algo que me da terror, esto es algo que me da pánico. Todos mis demás complejos o cosas a las que a lo mejor no me atreví a hacer, cosas que no me atreví a decir, decisiones que no me atreví a tomar, siento como que, pues, ¿para qué lo hacía yo algo tan grande? ¿O por qué lo veía yo algo como tan grande y tan poderoso? Pues palidece en comparación de este monstruo al cual me tengo que enfrentar ahora. Entonces, no sé, de cierta forma me ha hecho valorar muchísimo más. Suena medio cheesy, pero es verdad.
No.
Me ha hecho valorar muchísimo más la vida, me ha hecho valorar muchísimo más lo que tengo. Y sí, como que quitarme ciertos complejos que ahora ya no digo, bueno, pues es que no vale la pena que me esté preocupando por estas cosas.
Y o sea, es como si cosas que antes te preocupaban o que te impedían actuar en cierta manera, ciertas preocupaciones o miedos o vergüenzas, de repente dices, esto no es importante y con lo cual tomas, o sea, te has soltado.
Creo que sí, creo que, te digo, me siento ahora como mucho más asertiva. También el darme cuenta de que va a parecer ilógico porque estábamos hablando de que yo soy muy abierta con mis fans y todo, pero nunca el mostrar vulnerabilidad para mí también siempre ha sido muy difícil. Y en este momento en el que no tenía otra opción más que tocar la puerta de la gente de mi familia y de mis amigos, necesito ayuda, no puedo hacer esto sola. Y el poder, ¿sabes? Ser vulnerable y el poder abrirme de esa forma con la gente es, no sé, no lo puedo explicar. Es algo que siempre me ha costado mucho trabajo y ahora me vi obligada a hacerlo y es genial.
Sí, hay un desde mi punto de vista, habiéndote visto pues en escenarios o en conciertos en vídeo, con Steam of Passion o con Arion, siempre has dado una imagen muy de super competencia, super potencia, domino esto, atacas esas notas increíbles. O sea, por ejemplo, Wuthering Heights. Increíble, o sea, yo soy un fan de Kate Bush. Mi hermana y yo teníamos todos los discos de Kate Bush. Cuando escuché, y no lo he escuchado entero, tengo que meterme en tu Patreon para descargarme la canción entera. Y no lo he hecho nunca porque no he tenido tiempo. Pero vi cómo atacas Wuthering Heights. ¿Por qué no pones ese cover en Spotify? Impresionante, o sea, Kate Bush, le caerán las lágrimas. ¡Qué potencia! O sea, aquello que dices, ¿quién está arriba de todo? Kate Bush, y tú lo atacas con esa tranquilidad. Bajos y luego arriba de todo y arriba y abajo, dices, ¡madre mía! Y después hiciste la canción del quinto elemento. O sea, eso en la película hay como dos señoras cantando y un ordenador en medio.
Definitivamente hay un ordenador en medio. Pero a lo mejor es bueno explicar explicar de dónde viene esto, ¿no? Que bueno, pues en la página de Patreon que tengo una pues una cosa que le llamo yo el Marcella's Vocal Challenge, en el que cada determinado tiempo les pido, bueno, a ver, sugiéranme canciones. Las canciones más difíciles, más retadoras que se pueden imaginar. Y vamos a votar por la favorita de todos y le voy a hacer un cover. Y de ahí salió, pues, Wuthering Heights y The Diva Dance salió también.
Pero ya te digo que Wuthering Heights, o sea, pon un cover en alguna plataforma de estas de música streaming. Hazlo porque de verdad es, o sea... Es impresionante, o sea, es impresionante porque Kate Bush tiene la voz de pito, tiene bajos, pero en medio falla. Y tú no, tú siempre lo tienes al 11.
Muchas gracias.
A lo que venía esto a cuento es decir, tú proyectas esto, esa intensidad en escena y tal, y en cambio de repente en los últimos vídeos en los que te veo, te pones a contar, puesto que estás intentando tocar la guitarra mientras cantas y que te cuesta dar cierto acorde y das ese punto íntimo de bueno, y es igual y dices, entonces te expones de una manera muy distinta pero que también digamos te haces que generas más conexión.
Sí, es pues sí. Pero mira, esa es por ejemplo una de esas cosas que a lo mejor en el pasado no me hubiera atrevido a hacer porque yo soy perfeccionista 100%, entonces quiero que todo salga perfecto. Y si no es perfecto, está mal, ¿sabes? Entonces, como que eso es otra de las cosas que he aprendido. Bueno, pues perfecto nunca va a ser y hay que disfrutar. Ahora disfruto, la verdad, disfruto creo hoy en día mucho más un performance o un concierto o un en vivo o un live online concert, porque es lo único que nos toca, que oyes que hay cosas que salen mal, ¿sabes? O sea, que alguien se desafina un poco, que alguien se le va,
¿Qué acorde viene ahora?
Exacto, que se ven los músicos como que, ¡ah! Nos falló. Creo que disfruto mucho más de eso que un concierto súper producido, súper polished, ¿sabes? Que nada, que suena exactamente como el disco. Pues mejor pongo el disco.
Sí, la gracia de los directos siempre es que hay esa diferencia, hay ese cambio. Creo que lo contaba John Cleese cuando hicieron los Monty Python, hicieron el Live at O2, y creo que se equivoca, en un gag se equivoca. Y entonces él estaba todo preocupado, y alguno de los productores le dijo: No, no, la audiencia te ha visto 1000 veces hacer este gag bien, pero les gusta ahora ver cómo te equivocas y cómo reaccionas y te sales de ello. Es mucho mejor que no ese gag pulido, repetido y editado. Quizá ahora en esta época en que tenemos la perfección hecha por ordenador digital,
Oh, sí.
el factor humano. El factor humano. A mí lo que me. Por ejemplo, cuando hablamos de discos de Erion, me encanta ver los making-ofs, los behind-the-scenes, porque me gusta ver gente haciendo cosas, intentándolo. Esta toma no me ha gustado, haz esta otra toma, inténtalo de esta manera. El haz una cosa, falla y mejórala. Y en este momento en mi vida me interesa más ese proceso de mejora y de superación y de intentar hacer algo distinto y crear que no el producto final.
Exacto, sí, yo comparto mucho ese sentimiento. ¿Sabes qué? Ahora, un dato curioso, porque pues yo doy clases de canto, ¿eh? Doy clases de canto
Sí.
un día a la semana en una academia de metal que hay acá en
De
Eindhoven,
metal. Pero.
de Metal Factory, y lo estaba comentando con otro de los maestros, bueno, Steph Brooks, que era el baterista de Textures, y estábamos platicando de esto, ¿no? Que nos gusta la música que tiene errores, que es orgánica, que es así muy real. Y que nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta mucho con mis alumnos, que ellos están tan acostumbrados a oír la perfección del ordenador y del Melodyne y del Auto-Tune y de todas esas cosas, que, por ejemplo, estamos cantando algo en la clase y me dicen, ay, no, me salió muy desafinado. Y yo, ¿cómo desafinado? A mí no me suena desafinado. Pero a ellos sí les suena desafinado. Porque, aunque sea una comita, dos comitas de diferencia, lo escuchan muy bien. Y bueno, a mí eso no me molesta, pero yo te estoy hablando de un nivel realmente, un nivel así
Muy, muy.
muy, muy detallista.
En este caso, digamos que el autotune y este tipo de herramientas para la edición como que hacen daño, porque es un poco como también los filtros estos de belleza de Instagram o de Snapchat, que la gente no vas a ser tan guapo como tu propio filtro.
Nunca va a ser tan guapo, sí.
Y que después hay algunos estilos de música, por ejemplo, en algunos estilos de música, lo que han hecho es poner el autotune a tope y generar esa voz artificial, que entonces ya vuelve a ser un punto artístico, porque ya lo sabes, estamos usando esto, que igual la persona no sabe cantar, pero que ya lo utilizas de forma artística. Pero esto el autotune es como el airbrush en las fotografías y.
Sí, bueno, hoy en día con los medios de edición de audio y los digital audio workstations que todo el mundo utiliza
Sí,
hoy en
las
día,
tenemos tú y yo en casa.
hay posibilidades infinitas, ¿no? De hacer y de rehacer. Y creo que también, bueno, eso también presenta ciertas ventajas porque a lo mejor le da la posibilidad a mucha gente que no tiene cierto nivel de. O los recursos monetarios para hacer una grabación en un estudio muy grande o cierto skill para, bueno, por ejemplo, para mí, yo no puedo tocar batería, yo no puedo, bueno, ahora ya puedo tocar un poco de guitarra, pero pues estas herramientas me han permitido a mí también, ¿sabes?, hacer una maqueta, una idea para luego mandársela a alguien más. Entonces, en ese aspecto creo que sí representa también una ventaja muy grande, ¿no? Oye, no sabes cantar, bueno, pues cantas ahí más o menos y luego lo arreglas todo en el Melodyne y ya se lo puedes mandar a alguien para que te grabe una voz para,
Para que te
¿sabes?
grabe la voz.
Ese tipo de cosas también. Eso sí es muy, muy beneficioso.
Son instrumentos, hay como este elemento de democratización, que cualquier persona, tú en tu casa puedes producir discos, o necesitas el talento y la práctica, el conocimiento, pero con unos recursos muy pequeños lo podemos hacer y lo tenemos al alcance de todos.
Exacto, y bueno, creo que pues eso ha sido realmente una revolución en el mundo de la música. Yo me acuerdo de los primeros discos que grabé con mis primeros grupos en México fueron en ADAT,
En that, en cassette digital.
esos cassettes, que no era obviamente así el rollo, ¿no? Pero sí era, bueno, uno, dos, tres, ya iba la toma. Y ahí está,
Ya
no se
está.
le puede cambiar nada. Sí, muy diferente a la experiencia hoy en día.
¿Cómo te ha ayudado durante el proceso este que estuviste en convalecencia? El hecho de estar en contacto, pues esto, con tus fans, con tus Patreons, con la comunidad.
Ay, ha sido muy lindo porque, pues como te decía, fue al principio una barrera muy grande que como que no me atrevía a tumbar. Me costó mucho tiempo como que aceptar la situación y el poder como que compartírsela al mundo. Yo creo que en septiembre del 2019 o algo así, una o dos semanas después de los conciertos de Into the Electric Castle, fui al médico y me dieron la noticia. Y desde aquel entonces yo creo que como hasta fue, yo creo, enero del 2020, no me acuerdo cuándo, pues estaba ya en tratamiento y empecé a perder el cabello y dije, no, pues si algún día alguien me ve, pues se van a dar cuenta. Y sentía como que me estaba escondiendo y llegó un momento dado en el que dije, pues ¿para qué me estoy escondiendo? Y fue cuando ya decidí compartirlo.
Sí, yo vi tu tweet.
Y sabes, al principio se me hacía muy difícil porque no quería estar siendo confrontada con la situación todo el tiempo, ¿sabes? De que es muy difícil porque es bonito saber que la gente está pensando en ti, pero al otro lado no quieres estar todo el día de que, ¿cómo te va con tu cáncer? ¿Sabes?
El elemento ser una víctima.
Exacto, entonces es muy difícil, pero llegó un momento en el que dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Siento como no puedo salir a la calle. Bueno, ahorita nadie puede salir a la calle, pero en aquel momento sí se
Ya
podía
se
salir a la
podía.
calle. Siento como que me estoy encerrando y que no puedo salir a la calle porque tengo miedo de que la gente me vea y se dé cuenta y me vea débil. ¿Por qué? Y ahí fue cuando lo decidí compartir. Y recibí tanto cariño y tanto amor que dije, ¿por qué no lo hice desde el primer día? Me dio, y para todos aquellos que estuvieron en aquel entonces mandándome mensajitos muy lindos, muchísimas gracias, porque realmente me ayudó a salir adelante. O sea, sí, una de las razones por las cuales dije, no, tengo que echarle muchas ganas a esto, tengo que seguir haciendo ejercicio, tengo que comer bien, tengo que, ¿sabes? O sea, luchar, porque un tratamiento de esos es devastador para el cuerpo.
Claro, te estás envenenando, de hecho.
Sí, no, increíble. Llegó un momento en el que no podía realmente hacer nada, nada. Es casi que me tomaba una ducha y tenía que volver a tirarme en la cama porque no tenía nada de energía, nada. Es muy raro pasar por eso. También mi nivel de concentración muy desgastado, muy atacado también por el tratamiento. Es muy extraño, pero es algo que he tenido que trabajar y como que empezar a retomar lento mis actividades y ir gradualmente haciendo más cosas. Y afortunadamente ahorita puedo decir que ya no me siento para nada limitada y
Qué bien.
sí. Pero sí, en verdad es que el apoyo que he recibido de los fans y de la gente que me sigue, Sí, it's priceless, incomparable.
¿Ya sabías que estabas enferma cuando grabaste Tránsitos?
No, 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 porque eso fue mucho antes.
Sea, Tránsitos se grabó antes del In the
Tránsito
Electric
se
Castle.
grabó, pero lo que sí, creo que esto nunca lo había comentado a nadie, pero cuando estábamos en los conciertos de Into the Electric Castle, porque fue un jueves, tuvimos un ensayo general y luego tuvimos viernes, sábado y domingo. Sí. Y durante esos conciertos yo tenía un dolor horrible, horrible en el abdomen. Estaba sufriendo de dolores en el abdomen bajo muy fuertes, muy fuertes, que te doblan y que no puedes hacer nada. Entonces, el
Y tienes que
jueves,
estar allí dándolo todo.
sí, no sé ni cómo le hice, pero el jueves en la noche casi no pude dormir porque estaba muriéndome de dolor tomando medicamento 100% nada. Y el concierto del viernes, pues ves que estaba haciendo coros y luego de repente nos salíamos del escenario y luego volvemos a entrar al escenario los coristas y nos volvemos a ir. Cada que estaba al lado del escenario estaba doblada de dolor al lado del escenario. Es ahora que pienso en eso, digo yo, ¿cómo fue que no? Pues cómo fue que no iba yo y con el doctor a decirle, es que no puede ser que estaba yo pasando por esto. O sea, no es normal. No es normal. Ya había ido varias veces al médico y les explicaba, pero es que, ¿cómo te explico que es un dolor increíble? Increíble. O sea, es no, 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 no. Desgastante, de que te nubla, de que no puedes hacer nada. Pero sí, fue muy difícil. Afortunadamente el sábado y el domingo me fue mucho mejor y ya no me sentía tan mal, pero sí.
En el directo no se nota nada.
Poker face.
Poker face.
Poker.
Pero además si tienes el dolor abdominal y cantar y además al nivel que cantas tú.
Sí, el creo que, bueno, mira, el creo que los conciertos que grabaron fueron los del sábado y el domingo. Y el sábado y el domingo me sentía mucho mejor. Pero no sé si hay alguna grabación de algo del viernes que estoy segura de que sí lo puedo. Es que bueno, estaba yo muy lejos, ¿no? Estaba arriba en el Electric Castle. Pero si me hubieras hecho un close-up, si me hubieras hecho un close-up el viernes, sí lo hubieras visto en mi cara. Oh, no, qué drama. Ya se acabó.
Ah,
Toca
pues,
madera.
pues bueno, simplemente comentar que además tú eres vocal coach por internet. Además.
Así es, sí. Bueno, por el momento, como te decía, pues como he estado reincorporando mis actividades, es algo que tengo pendiente también de reincorporar, porque aparte de la ingeniería en sistemas y del Metal Factory que doy clases y de todo lo que hago yo con la música, daba también clases particulares de
Imagínate.
canto. Pero ahorita no las estoy dando por lo mismo de tratar de encontrar un poco de mejor,
De
de balance,
equilibrio
de
y poder
equilibrio.
hasta tener una vida personal.
Sí, porque ahora sí me quiero tomar vacaciones y eso.
Pues Marcela, muchísimas gracias por concederme este tiempo. Si alguna vez pues tienes un disco nuevo, algún proyecto que quieras promocionar, cuenta conmigo para transmitirlo a mi modesta audiencia.
Muchas
Bueno, ya sabes
gracias.
que aquí tienes un fan y cualquier cosa que saques al mercado, yo voy a estar ahí animándote y esperándote que saques más, que hagas más música y que sigas.
Muchas gracias. Bueno, pues no sé si ya lo conozcas, pero tengo un proyecto nuevo que se llama Dark Horse, White Horse.
Sí.
Y tenemos dos cancioncitas ahí en los medios digitales para todos que las quieran escuchar. Metal
Pues
pesado producido.
pondremos un trocito al final de.
Muy
Pondré
bien.
algunas. Como tengo que hacer algunos cortes en el programa, te pondré algunas de tus canciones en solitario y quizá alguna con alguien para que la audiencia que no te conocía pues te pueda conocer.
Muy bien.
Quizá un trocito de Wuthering Heights.
Nosotros estamos muy nice. te la mando para que la escuches.
Muchísimas gracias, Marcela.
Gracias a ti.